COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo. Bienvenidos a el tertulión de COPE Jerez, a este capítulo 5 que todavía no tiene título. Ya lo verán ustedes cuando lo escuchen titulado y veremos qué es lo que va a dar nuestro tiempo de radio de análisis de lo que ha hecho el Jerez Deportivo después de su partido en la jornada de ayer en Mérida con ese empate a cero. Opiniones para todos los gustos, la mayoría de ellas pues positivas, porque un empate fuera de casa siempre es de agradecer, pero hay alguna que otra opinión pues criticando en cierta manera, si no el juego, sí el remate del mismo, la zona superior, la zona del ataque del equipo de Pérez Herrera, o incluso la actitud del mismo, el conformismo con el empate. Bien, es verdad que si nos caen dos chicharitos, pues cambian absolutamente todas las opiniones. Arrancamos el tertulión para analizar ese 0-0 y otros aspectos de la actualidad del Jerez Deportivo. Los políticos que se han vuelto a meter en el barro, en el fango, esto va a ser muy, muy divertido. Manolo Morales, bienvenido, bien hallado, en tu casa, no te voy a decir nada.
Aquí en Restaurante Antonio, que hemos comido hoy, como siempre. Es que cada lunes demasiado. Se van superando, ¿eh? Cada lunes se va superando.
Sí, quiero dejar una nota, porque hay mucha opinión en la afición del Jerez Deportivo, diciendo que los miembros de este tertulión venimos nada más que a comer, y quiero confirmarle totalmente la noticia, son muy listos.
Es verdad.
Porque los almuerzos están planificados por ahora y nos tiramos 2 horas y media comiendo, la verdad. Y es que en Restaurante Antonio es lo que pasa, que se viene solo para comer, te tienes que olvidar un poquito de la
mira, tertulia. Diego y yo hemos tenido que renovar pantalones, camisetas, en fin, en el último mes, ¿sabes?
Los que no se han apuntado al gimnasio, aquí tienen el sitio para vengarse. Manolo, 0-0 en el Romano José Fauto de Mérida. ¿Qué opinión te dio
la actuación? Lo vi ayer con tranquilidad, sentado en el sofá en casa, y me quedó una sensación. ¿Se podría haber hecho algo más? Para mí, como que se quedaron 2 puntos allí en Mérida.
Sí, en un bolsillo, un boquetillo en el bolsillo.
Creo,
mucha gente
creo
tiene que esa impresión de que faltó un pasito,
¿no? Yo creo que, exactamente. Mira que se llegó muchas veces, pero no se terminaba de rematar. No se disparó a puerta ni una sola vez. Hay que decir que el punto bienvenido sea. Si además se gana el domingo a Las Palmas, todavía será mucho mejor, evidentemente. Pero a mí la sensación que me quedó después de un buen partido, porque yo creo que hizo el Jerez un buen partido, sobre todo a nivel defensivo, estuvo fenomenal la vuelta del guardameta. Todo eso, pero la sensación que me quedó fue esa, que quizás se podría haber ganado.
Eugenio Camacho, compañero de la cadena SER, bienvenido.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿opinas lo mismo que Morales?
Bueno, yo veo que la sombra de David Gallardo es alargada.
Ahí está.
Y que aquí cada uno se puso un chip la pasada semana.
Ojo,
y todavía le dura, ¿no?
Ojo con lo que te dicen.
A ver, yo creo que es un punto muy valioso en un campo muy complicado ante un rival muy respetable y un estadio del que se van a escapar muy pocos puntos esta temporada. Sí. Muy pocos puntos. Y el Jerez de momento deportivo ha conseguido uno. A ver, yo estoy de acuerdo con Manolo en que el equipo ofensivamente fuera de casa está todavía por ver, ¿no? No en vano, en los 2 partidos disputados, en el Príncipe Felipe y en el Romano José Fouto, ningún tiro a puerta en 180 minutos. Entonces son 3 horas sin tirar a portería. Demasiado, ¿no? Entonces, el equipo ofensivamente tiene que mejorar, indudablemente. Que ayer, si hubiese tenido un poquito más de incisividad arriba, hubiesen sido más que un punto. Entiendo que sí. Pero creo que por encima de todo hay que valorar cómo eres capaz de anular a un equipo del potencial del Mérida, cómo eres capaz de conseguir que te haga tan pocas ocasiones de gol. El Mérida prácticamente ayer, salvo cuando el Jerez no culminaba jugada y le cogían a la contra, o a balón parado, tampoco tuvo aproximaciones claras a la portería de Camacho, ¿no? Yo creo que hay que valorar en su justa medida el punto conseguido ayer. Ya digo que no se van a escapar muchos puntos de ese feudo. Y para mí, si tenemos en cuenta la media inglesa de la última semana, victoria en casa, empate fuera, ante 2 rivales de peso,
eso te da playoff.
Estamos hablando de números muy por encima del objetivo del equipo. Lo mejor para mí, independientemente de esto que he comentado, que el equipo le va cogiendo la onda a la categoría, que ya definitivamente queda atrás ese inicio accidentado ante el Córdoba y la continuación en Cáceres, y que esto va a redundar en que el equipo de José Pérez Herrera va a seguir cogiendo confianza, lo cual va a venir muy bien para dar la verdadera medida. Que, insisto, fuera de casa, en la parcela ofensiva, tiene un margen de mejora importante, y José además lo sabe.
Pero otra cosa además que hay que destacar, y ahora perdóname, dos partidos sin encajar ni un solo gol.
Sí, sí. Eso es importante, claro. Eso lo incluimos dentro de la dinámica positiva.
Una potencia defensiva, ¿no?, importante, sí, en Mérida, que se demostró. Sí, sí. Miguel Guerrero, bienvenido. Bueno, a ver, es que te cambió el micrófono.
Ay, perdón, bien hallado.
Para que te escuches bien, que después te quejas que no te pones ni el tuyo ni nada. ¿Cómo viste al equipo de Pérez Herrera en la jornada de ayer?
Pues un poco en la línea de lo que se ha venido comentando, ¿no? Creo que fue un encuentro muy igualado, en el que los dos equipos, ninguno de los dos, estuvieron bien en área rival. El Jerez no tuvo las ideas claras en el área del Mérida y viceversa, ¿no? En parte porque creo que ha habido una mejora muy importante a nivel defensivo. En las dos primeras jornadas veíamos que éramos, bueno, atrás muy blanditos, ¿no? Y ahora jugamos con la defensa muy adelantada, pero sí tiramos bien el fuera de juego, por ejemplo. Cada vez que había una acción peligrosa del Mérida, acababa el línea levantando el banderín, y creo que eso es muy positivo. Sí. Yo creo que el punto es bueno, porque es un rival complicado en Mérida. Fue en su casa, en el estadio Romano José Fouto, y ellos dieron el punto por bueno también, ¿no? Incluso yo jugando en casa, ¿no? Pero este punto hay que hacerlo bueno ganando el domingo en Chapín. Lo comentaba con Dani Corrales, un aficionado que también escucha el tertulión, y me lo decía, ¿no?, que antes de jugar el partido, que él daba por bueno el punto si se ganaba el domingo en Chapín contra Las Palmas Atlético. Hoy que no está David Gallardo, creo que lo puedo decir. Las Palmas Atlético también es un rival de entidad, pues echa un vistazo.
Dos victorias, dos empates.
A domicilio venció en la primera jornada del Montijo y luego empató en el campo del Ceuta. O sea que es complicado.
Exigir 100%, como dice mi amigo Gallardo.
Punto y pelota. Ganarle a todo el mundo.
Exacto, pero a lo que iba, ¿no? Creo que ayer fue un buen partido, que faltó, fue muy igualado en el medio del campo y faltó definición, faltó pólvora arriba, ¿no? Y sí, es que es verdad que bueno, que el Jerez tiene que encontrar mejores prestaciones ofensivas, buscar mejores decisiones, ¿no? Faltó creatividad en tres cuartos de cancha. Insisto que bueno, que Mayor hizo un trabajo sucio, el trabajo sucio lo hizo impecable, pero también tiene que tener sus oportunidades de gol, ¿no? Y ayer también estuvo, igual que contra el Cacereño y contra Córdoba, estuvo muy solo arriba. Yo creo que hay que arropar más a Mayor, y insisto que bueno, que aún así es un punto bueno, que fue un estadio muy complicado, un rival de mucha entidad, y que sí que poco a poco pues se va recuperando sensaciones, sabiendo el Jerez que Pérez Herrera, que la afición desea ver.
Perfectamente, Juan Carlos González, que se vuelve a incorporar a la tertulia, muchas gracias por tu asistencia.
No, vosotros siempre, agradecido además por las muestras de cariño que me habéis dado, tanto vosotros como uh-huh, con tantos amigos en general. Pues vamos, yo no estoy de acuerdo en... A mí no me faltó nada, todo lo que vi ayer fue positivo, la verdad. Y lo argumento.
Eres la criptonita de David Gallardo.
Sí, bueno.
El punto débil.
Y te voy a decir por qué. Bueno, hombre, si queremos ya cerrar el círculo, los tres puntos serían maravillosos, pero vamos a tener los pies en el suelo. Este es un equipo que, a diferencia de muchos equipos, es la primera vez que va a jugar en segunda B. Uh-huh. Porque este equipo es un club muy joven. Entonces, cada año prácticamente ha sido una experiencia nueva, exceptuando a lo mejor un par de años que nos estancamos y nos subimos. Cada año ha sido una experiencia diferente y una experiencia además más difícil. Entonces, lo de ayer es un pasito más en el crecimiento del club dentro de esta categoría, dentro de conocer la categoría. Y para mí lo más importante, más allá del punto, es mejor un punto, hubiera sido mejor tres puntos, uh-huh, es bueno un punto y hubiera sido malo ningún punto. Pero el equipo, lo más importante es que el equipo empieza a ser el equipo que José Pérez Herrera mantuvo el año pasado y que empieza a funcionar casi como un reloj, ¿no? Es decir, con unos automatismos determinados, con unos movimientos muy claros. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente hay cosas que mejoraron. Las ocasiones van a ser escasas, porque son escasas, yo he visto en todos los partidos que veo las ocasiones son escasas. Entonces, la categoría de los futbolistas, la calidad, no estamos hablando, son las que tenemos, no, pero no nosotros, sino todo el grupo. Entonces, es difícil pedir, ante un número escaso de oportunidades, que el jugador tome la mejor decisión en ese momento. Porque claro, cuando a Jabilillo, digo por un ejemplo, y no lo digo por cargar sobre el chico las tintas, ni muchísimo menos, centra, y si en vez de centrar tira a puerta y se abre un abanico de posibilidades desde que entre el gol directo, rebote en el portero, bueno, pues, pero claro, en ese momento es su decisión, ¿no? Uh-huh. Eso es muy difícil controlar. Pero en fin, lo que yo creo que es importante es que el equipo empiece ya a ser el mismo.
A ser reconocible, ¿no?
Claro, y a saber a lo que hace. Si te das cuenta, una cosa es tener el balón, que también lo tuvo el Jerez en una parte del partido, y otra es tener el control del mismo. Y yo creo que el control del partido lo tuvo el Jerez en todo el momento, porque era el que sabía lo que jugaba y era el que un punto le servía no solo para llevarse un punto a casa, sino para saber que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Sí. Eso es lo más importante, quizá, ¿vale? Uh-huh. Con eso es lo que hay que quedarse, de momento.
Una actuación que nos trajo un punto, como sabéis, en el tertulión de COPE Jerez, la afición es protagonista. Hemos querido que desde el primer día lo seáis, y ayer en el grupo de WhatsApp no tan solo dejasteis vuestras opiniones, que van a ser protagonistas en unos segundos. Entonces, las vamos a escuchar.
Me vas a dejar terminar. Entonces, para mí esa es la clave, que las personas, los jugadores, el equipo, y cuando digo equipo lo digo literalmente en el término, empieza a saber que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Sí. ¿Y qué es lo que debe hacer? Uh-huh. Después, pues habrá partidos que incluso haciéndolo muy bien te llevas dos para casa, que puede ocurrir.
Bueno. Como decíamos, ya queda la puntualización hecha. Vamos a escuchar la opinión de los aficionados. Por cierto, que en las votaciones en la jornada de ayer ha resultado claro vencedor. Bueno, claro, mucho en votación en cuanto al número de personas, de aficionados que le han votado como uno de los mejores del partido. 7 puntos de diferencia. Durán ha sido el mejor jugador del partido, según la opinión de los oyentes del tertulión de COPE Jerez que han participado, seguido de Oca y de Camacho. Por el momento, el mejor jugador de la temporada, con los dos partidos donde hemos realizado la encuesta entre nuestros oyentes, son Jacobo y Durán con 3 puntos, Jabilillo y Oca con 2, y Rebelot y Camacho con 1 punto. Y como bien sabéis, y lo hemos dicho desde el primer día, la afición tiene que ser pues protagonista. Queremos que sea protagonista con sus opiniones, y hoy se sienta a la mesa del tertulión de COPE Jerez un buen aficionado y un socio de la entidad, del Jerez Deportivo Fútbol Club. Rafael López de Carrizosa, un saludo. Bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Muchas gracias y
bueno. Te vamos a abrir el micrófono todo para que veas. Vamos a tener el detalle.
Muchas gracias y un placer estar aquí.
¿A que no da tanto miedo de que no es lo mismo escucharlo en el podcast y demás? Que no somos tan mala gente.
Un poquito asustado estoy, pero he comido muy bien y eso.
A que comemos mucho. Sí, a que realmente venimos a comer, no opinar.
Por cierto, que ayer estuvo en Mérida.
Sí.
Pero yo quiero desde aquí pues mandar un gran aplauso a todos esos que están viajando.
Sí, 200 y pico de personas.
A Cáceres, ahora a Mérida. Y yo creo que eso es muy bueno y eso. Creo que también la plantilla pues se tiene que encontrar muy satisfactoriamente a esos aficionados que se desplazan tantos kilómetros para ver un partido de fútbol.
Totalmente, y además me lo pone fácil porque ayer, bajo mi punto de vista, no solo jugamos mejor que el Mérida, sino que la afición fue de 10, se comió a la afición del Mérida, que no se escuchó prácticamente en todo el partido, y prácticamente en animación estábamos en casa.
Y además con un buen comportamiento y sobre todo con unas hechuras de equipo, con afición que le sigue, que es muy importante, ¿no? Me comentaba Álvaro Ojeda esta misma mañana que ya se hizo en Cáceres, se ha hecho también en Mérida, dos desplazamientos larguitos y donde la afición ha dado el do de pecho.
Y hoy no ha venido Álvaro porque está cansadito.
No lo hemos quitado en medio. No lo hemos quitado.
Está cansadito de tanto viaje, Cáceres, ahora Mérida, pues tiene que descansar.
No lo hemos quitado en medio porque aparte no para decir que la COPE no paraba de mamá, que era currar, lo que pasa. Que él dice mamá, a currar le llama mamá y claro, no anda ya el toque. ¿Qué le vamos a hacer?
Yo la pena es que no haya venido David Gallardo hoy, la verdad.
Pues sí, no, yo sé que lo estaba esperando ansiosamente.
Sí, porque el otro día aprovechó mi ausencia y creo que...
Te atacó de mala manera.
No, me atacó indirectamente porque sabía dónde más me duele y además la impotencia del podcast, no podía intervenir en ese momento y yo estaba escuchándolo y no daba crédito. Y eso me ha salido definitivamente.
Atento, David.
Hombre, pero David Gallardo, al fin y al cabo, Manolo, que ha sido un adolescente eterno en la onda, porque David tiene esa forma de ser.
Pues
mira, todavía vale, pero hombre, que tú le vayas al juego, Manolo, sí, ya, bueno, sí, con tu veteranía, con tu prudencia,
hoy que
he sido siempre un moderado empedernido.
Sí, sí.
Pero fíjate, hoy que conste... fíjate que de vez en cuando hay que darle parte de razón. Digo de vez en cuando a David, ¿eh? Hay que darle parte
pero
de
entonces
razón.
Entonces no es que tú estuvieses convencido. Es que
tú sigues dándole la razón a Ojeda y a David.
Yo entendí lo que quería decir en el fondo. además creo que le creo que le dije, oye, vale, estoy contigo, pero si después no se asciende, no habrá sido una temporada en vano, ni mucho menos, ni habrá sido una tragedia. Y entonces lo reconoció.
Una semana después,
sí, sí, en algunos momentos sí he estado con él.
Y una semana después sigo sin entender muy bien el doble sentido, yo no lo vi. Yo vi claramente cómo alguien no lo ha explicado a David Gallardo, y siento no tenerlo aquí enfrente, porque así se discute mucho mejor.
Además va a bajar, según él, va a bajar la audiencia.
¿Qué parte de la presión no nos interesa, la presión para otro, no he entendido?
Sí.
Pues claro, que todos queremos más, indudablemente que todos queremos más. ¿Que nos interesa una presión añadida innecesaria? No. No. ¿Que puntuamos en Mérida y que hubiese sido mejor los tres puntos? Pues claro que sí, y haber ganado 0-5, pues no te fastidia. Ahora, tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber gestionar algo que tenemos, que es, somos novatos en la categoría, somos un equipo con un potencial presupuestario para el primer equipo limitado, y eso tiene que jugar a nuestro favor y no a nuestra contra. Que a partir de ahí Gallardo quiere encender la tertulia, pues incendiémosla, pero yo no voy a participar de ese incendio ni mucho menos.
Bueno, pues Rafa, yo en parte estoy con él, David, que sí, adelante, hay que exigir el 100% y luego se quedarán 50, vale, pero no será ninguna cosa rara, pero o sea,
el 100% puede ser hacer las cosas como se hacen.
Sí, sí, y hasta donde tú puedas, claro, llegar, lógicamente.
Claro, y a lo mejor dando el 100% puedes sacar, como sacamos ayer, un empate, y pues eso da el 100%.
Claro, pues eso te estoy diciendo, que en cierta manera y en cierta parte de lo que comentó estoy de acuerdo con él.
No, yo es que conociendo la era técnica, que desde hace ya más de un año nos dirige o nos lidera, yo que estoy convencido que el que sale al campo da el 100%. Estos dos últimos partidos lo hemos visto, y los primeros no es que no lo diera, es que
David hablaba de exigencia al equipo,
pero él no hablaba de que
mediocridad.
Él no hablaba de que los jugadores no diesen el 100%. Yo entiendo que José María Pérez Herrera exigirá a cada pupilo que tiene, a cada jugador le exigirá el 100% de lo que pueda dar, evidentemente. Claro. Con todo lo que ha dicho ante Eugenio.
David hablaba de la ambición.
Somos un equipo que acaba de llegar.
Usted dijo hace una semana que el objetivo era el ascenso.
No, lo dijo él.
Y tú lo recalcaste.
Yo le dije, estoy contigo, pero si después no se consigue, no será para echar esto
cuidado. Ahora he oído, lo típico, viene uno con un empate y automáticamente
te prometo, Rafa, que vas a hablar
automáticamente el siguiente comentario: hacemos bueno el punto si ganamos aquí. Bueno, evidentemente sí. No hacemos bueno el punto,
sumamos, ¿para qué media?
Sumamos tres puntos más.
¿Para qué media?
Sumamos tres puntos más.
Un punto es un punto, y si ahora se consiguen tres, será mejor todavía.
Efectivamente. Eso es. Pero lo que no podemos hacer de cada partido es un ultimátum.
No,
es la palabra exacta.
Yo creo que muchos no entendieron bien a mi amigo David.
Cada partido, ostras, ahora hay que ganar tres puntos, porque si no, oye, pues a lo mejor es uno. Tranquilo, que esto es muy... da para mucho.
A lo que me refería con el comentario de que este punto hay que hacerlo bueno después con la victoria en casa, es que con rivales de entidad a domicilio es normal o es positivo que se puntúe de uno, si luego en tu casa eres fuerte y eres tú el rival a batir y consigues sumar de tres. Me refería a eso, que
tú tienes la cabeza en tu sitio, Miguel.
Sí, tú eres León.
Te echaron la cabra.
Te eché de menos porque me cayó una vez.
Una cosa que quede claro.
Lo que quiero decir.
La conclusión natural de todos.
Claro, claro.
Juan Carlos, hay una cosa que está muy clara. Tú exiges a los tuyos el 100% de lo que puedan dar, cada uno en su nivel, lógicamente, y luego si no se consigue ese ascenso, no hay que decir que sea una temporada de fracaso, ni mucho menos.
Pero es que para muchos lo entiende como un fracaso, pues, porque se pone que el ascenso tiene que ser casi obligatorio.
Cada uno entiende lo que quiere, porque la semana pasada estábamos hablando... Perdóname, la semana pasada estábamos hablando, ahí estaba sentado el presidente de la entidad, del Jerez, Ignacio de la Calle, y hablaba de una colaboración. Y ya algunos hablaban de que el Jerez iba a ser el filial del Castilla. Mire usted, es que eso no se dijo. O sea, cada uno puede interpretar lo que quiera. Pero lo que está claro es que yo exijo a los míos todo lo que puedan dar, pero teniendo en cuenta una cosa. Somos nuevos, no somos de los que más dinero tiene, evidentemente. Y si al final se queda el 12 por la cola, habrá que aplaudir.
Perdona, es que ya no estamos jugando con los equipos de tercera. Ya, por es que no es lo mismo. Diciendo. Es que ya no es lo mismo... jugar como jugamos ayer en Mérida que cuando, con todo mi respeto, con los equipos que jugábamos el año pasado. Uh-huh. En un equipo, insisto, que parece que no, pero que psicológicamente nunca ha estado en esta categoría. No es decir, he vuelto una segunda vez, oye, he bajado y tal, uh-huh. Y quiera que no, parece que siempre... No. Es que nosotros estamos estrenando todo. Para bien o para mal.
Vamos a escuchar a Rafael.
Bueno, estuvo eso, vamos allí. Más que vamos a escuchar, vamos a dejarlo hablar, macho, porque te has dado cuenta, van a decir, es que va a decir todo el mundo, yo quiero que hable porque va a decir todo el mundo que ha venido a comer nada más, que no hablaba. Y entonces, pues, ya te digo, a ver, ¿qué?
¿Estaba bueno el fideuá?
Bastante sí, bueno.
Como siempre, bueno. como todo aquí. Tu opinión sincera, ¿no acaso ninguno de ellos de lo que viste ayer ese medio a cero que era Deportivo a cero?
Pero piénsalo antes.
Te voy a hablar de las dos cosas. Primero, de mi opinión del partido. Yo me fui contento con el punto. Sí, me fui con la sensación de que podríamos haber hecho mucho más.
Puntito, ¿no? Más.
Sí, yo creo que sí.
Puntito más de rendimiento.
Me fui bien, el rendimiento no estuvo mal, no se tiró a puerta en 90 minutos, que es el mismo fallo que tuvimos en Cáceres. Pero por lo demás, a mí el equipo lo vi bien plantado, buena defensa, ataque... O sea, se llegaba, pero no se tiraba a puerta. Entonces, que me hubiera ido con tres puntos, me hubiera encantado. Pero el punto para mí, yo lo doy por muy bueno. También te digo una cosa. Si hubiéramos tirado a puerta y me hubiera ido con cero puntos, jugando como jugamos, tampoco me hubiera ido muy disgustado.
Uh-huh. Y de la evolución del equipo, llevamos ya cuatro jornadas, evidentemente es positiva, porque se han conseguido los puntos en los dos últimos partidos, pero ¿eres también de la opinión, como han dicho nuestros contertulios, de que ya al menos este equipo sobre el terreno de juego es reconocible?
A mí me recuerda al del año pasado. Me recuerda al Jerez, al que presiona desde arriba, al que sabe jugar y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Mm. Le falta eso, le falta la conexión arriba y quizás quita el intento de dos regates y tira un poquito más. Que yo soy de los que opina que si tiras 20 veces, uno metes.
El problema es que te
dejes. Sí, no, está claro.
Tienen que dejar tirar.
A ver, es que, claro, volvemos otra vez a la casilla de salida. Volvemos, que es que no tenemos enfrente... a jugadores que te daban 2 metros, que te dejaban tirar. No, ahora enfrente a jugadores que no te dan 1 metro.
Yo lo comentaba con Goma en Cáceres, que se lo comenté. Oye, mira, el partido tampoco fue tan bueno, pero le dije, yo, es que falta, hay que tirar. Y me dice, sí, pero es que para tirar hay que hacer ciertas cosas para llegar a tirar. Bien, o sea, no es llegar
si
y tirar.
Si algún equipo hizo circular a Irmán en el campo, fue el Jerez.
Yo me fui contento. O sea, yo, sinceramente, yo vi el control del partido durante los 90 minutos, quitando dos cositas que tenían, dos oportunidades que tuvieron, pero el resto.
El Jerez tuvo el control del partido y en buena parte del mismo tuvo el dominio del balón del partido, en muy buena parte.
Bueno, pero una sensación que a mí me dio, que durante el almuerzo lo está comentando, me ha corregido muy acertadamente, como siempre, Eugenio Camacho, que para eso lo traemos como tío cabal. El único serio es Miguel, que es el jovencito todavía.
Totalmente.
Nos ha pervertido, pero... Y es verdad...
Fíjate dónde estamos los demás, entonces.
A mí me daba la sensación de que el Jerez buscaba descaradamente el empate, y me ha dicho Eugenio, y es verdad, y me ha hecho verlo con otro prisma, que los cambios de Pérez Herrera, pues, iban dirigidos a buscar el partido. ¿Creéis, en cierta manera, y esta es opinión personal de cada uno y para nada queremos hacer doctrina de fe de esto, que los jugadores... al 100% de lucha, de entrega, del sistema, de cumplir las órdenes del entrenador, pero se torcía un poquito.
Yo vi a Camacho sin en el suelo.
Yo creo que vi a 60, en ese momento 60 estaba Camacho en el suelo, y se tiraba cada pelota.
En el 85 estábamos en el área rival.
Hay ocasiones en las que tú al equipo le dices con los cambios y con gestos desde la banda para adelante y el equipo... viendo que tiene el empate seguro, que a la contra tal, y da un pasito atrás.
Bueno,
¿no?
yo creo que no se correspondía. No saliendo se correspondía. Al campo diciendo para adelante y se metiendo en banquillo. Claro. Todo el mundo detrás,
lo he visto también. Hay gente para todo. Pero sí. Yo creo que no había una conexión entre el banquillo y luego veíamos al campo. Los cambios de José eran claramente ofensivos.
Claro, a eso voy.
Eran claramente ofensivos de por el partido. O sea, está en un momento en el que hoy el partido se ve que hay ocasiones, que el equipo llega, que el Mérida también temeroso de, oye, a ver si tenemos un punto y nos vamos a quedar con cero. ¿No?
Hubo muchas llegadas del Jerez, muchas llegadas.
Ves a Camacho perdiendo tiempo, ves una serie de acciones luego en el campo que digo, no, el equipo realmente... se está conformando con una victoria con la que no se conformaba en el banquillo, ¿no?
Yo creo que es una falsa sensación. Una cosa es que el portero le dé su tiempo porque esté controlando el tiempo del partido, los tiempos del partido. ¿Para que el Jerez dir un paso atrás? Yo no vi al Mérida avasallarnos.
No
se habla. Yo no vi al Mérida encerrarnos.
No se habla de
Jerez en el 85 jugando al ataque también.
Sí, pero yo no me refiero...
un momento de toma y daca, ¿no?
Yo no me refiero a que Jerez se echara atrás para el empate, sino... a lo que acaba de comentar Eugenio y me lo ha hecho ver, porque precisamente he hecho el comentario de, oye, Pérez Herrera nos dio la impresión de que firmaba un poquito el empate.
Yo no lo veía así.
Y él me ha corregido, me ha dicho, no, él sí iba por la victoria, pero yo creo que era un poquito la pierna encogida de los futbolistas, como estando en el terreno de juego, no, diciendo, mira, oye, yo, no, esto está complicado.
Diego, yo pongo la mano hoy de que ayer, al terminar el partido, alguno del cuerpo técnico y algún jugador
dijo que se podía haber ganado.
Exacto.
Pues claro, sí, que claro. Sí.
Es lo que he dicho al principio. Y que es lo que me quedé ayer después de ver 90 minutos de partido.
Yo lo vi y todo, perder también.
Yo lo vi al contrario. O sea, yo vi sobre todo en la segunda mitad.
¿No? Ya no eres el que tiene más criterio de la tertulia. Por llevarnos la contraria, que lo sepas.
No, hombre, no. Dime. A lo mejor vi otro partido, pero yo lo que vi fue que en la segunda mitad.
Don Benito mensajero.
¿Deberías? No, hasta antes de los cambios que entran Darío Guti, creo que Goma, ¿no? Hasta antes de esos cambios. El partido era hasta mucho más igualado y incluso yo creo que el Mérida llegaba más sin cierto peligro porque, como decía, caía en fuera de juego y demás. A raíz de los cambios de Pérez Herrera, el Jerez, yo creo que disfrutó de más ocasiones en los últimos minutos. No ocasiones claras porque al final eran balón parado, se decidía mal, pero yo creo que el equipo dio incluso un pasito adelante en los últimos minutos.
Muchas llegadas, pero morían prácticamente en el área.
Yo veía convencimiento de los jugadores y disciplina al 95%. Hacían lo que decía el entrenador. Pero faltaba esa pizquita de alegría,
mucha,
de pegada.
Mucha total. Candidez en los últimos metros. Es lo que le falta al equipo. O sea, un poquito más de candidez, un poco más de mala leche.
Yo creo que no es candidez. Yo lo que creo es que.
Al final, no Eugenio, hay diferencia, al final no hay Eugenio está exigiendo lo mismo que decía.
Valorando.
El 100%.
Valorando el punto conseguido porque no es fácil maniatar a medida que no se consigue.
Pero en ningún momento vi yo que el Jerez diese un paso atrás. Teniendo en medida su ocasión.
No. Perdonad que insista en una cosa que es fundamental. Y es que automáticamente extrapolamos a los equipos que hemos tenido otros años, que teníamos jugadores y delanteros que, bueno, que en el uno contra uno se iban con cierta facilidad, que se hacían paredes fáciles, que desbordábamos en velocidad. Señores, eso ya no lo vamos a tener.
No, por supuesto.
Porque es que vamos a tener enfrente jugadores también muy buenos.
Es que ya no se está en primera andaluza.
Claro, es que no estamos ni en tercera siquiera.
Mira, además hay una cosa que está muy clara, cuando lo que decía antes Miguel, el equipo a los 85 minutos todavía seguía intentando llegar y llegando. Fíjate que hay una jugada de ellos que le cogen la espalda a la defensa, acuérdate, era minuto 85 más o menos. Sí. Que termina siendo fuera de juego
sí.
Pero donde Camacho sale
a despejar
la pelota.
Los partidos, ¿cómo se están ganando en un sitio? O sea,
el equipo estaba adelantado.
A balón parado, determinados errores.
¿Os acordáis de Luis Fernández?
Sí.
Cero de Jerez. Sí,
claro. Y después del Betis.
Finales de los 80.
Taxista, estaba en Barcelona cuando lo pilló Naya.
Sí, no, eso es mentira. Eso es una leyenda. ¿Sí? Y se encargó además él de
mí. Sí, lo dije. Sí, eso es
mentira. Pues gordo venía, ¿eh?
Pero bueno, se puso en forma como demostró, ¿no? Él sigue los partidos del Jerez Deportivo y además comentamos después de cada encuentro, ¿no? Y termina el partido de ayer y me dice un puntito que hay que hacer lo bueno el próximo domingo. Ahí está de acuerdo con la mentalidad un poco más
tópico
general. Exacto.
Lo que he comentado yo antes.
Este punto irá bien para coger confianza.
Eso sí.
Todo el equipo trabaja para culminar arriba y si eso no sucede, pues hay un problema. Es lo que todo el mundo busca y lo más costoso.
Claro.
Pero
claro,
hay que tener confianza en ellos.
Claro.
Y él sabe un poco de fútbol, ¿no? Yo creo que es un buen punto.
Claro que sí.
Es un buen punto y que seguramente todos hubiésemos firmado antes del...
Por supuesto, se puede mejorar el próximo domingo con los tres de casa, ya bueno, se complementarían.
Un puntito más, que también...
Pero tendrá un equipo filial de un equipo... La verdad es que no sé dónde están Las Palmas, si están en primera o segunda.
Está en segunda.
Bueno, pues vendrá un equipo filial de un equipo que está en el fútbol profesional, que tendrá gente muy buena y jóvenes, y que no nos va a poner nada fácil. Que señores, que no vamos a jugar con los jugadores contra los jugadores y la defensa que hemos jugado el año pasado. Que no va a haber superioridad.
Y el paraceite ese, ¿cómo se llame?
El tamaraceite, ayer un poquillo yo.
O sea, que no te lo van a poner nadie te lo va a poner, nadie, te lo va a poner fácil. Si eso estamos de acuerdo, que estamos
en esta categoría. Vi un ratillo, el tamaraceite Ceuta, ¿no? Fue, ¿no?
¿No seguiste el mensajero?
No.
No, ayer no jugó,
el mensajero no.
El volcán no lo dejó.
Yo la verdad es que no me acuerdo porque me dio la risa.
No, yo creo que me empezó marcando el tamaraceite.
Por la mañana me vi un par de ellos.
No, era para el día pulido.
Pero es lo que tú decías, Juan Carlos, antes. O sea, que es que ya no estamos en primera andaluza ni en división de
andaluza. No, ni siquiera en tercera.
Claro, es que ya se está en una categoría.
Porque en tercera había dos o tres equipos buenos, pero después a una diferencia importante, ¿no? Que las compensaban con campos pequeños.
Por eso nadie te lo va a poner fácil.
Cuando venían a Chapín, se le hacía el partido eterno.
Y pregunto otra cosa que también lo estaba estado hablando esta mañana con varios aficionados y se lo voy a preguntar a Rafa para que lo dejéis hablar. No estamos en tercera, es cierto.
Técnicamente estamos en tercera.
Bueno, sí, pero me refiero que no son los equipos con los que estábamos en regional, no, y en tercera. No. Pero también es cierto que hemos jugado con cuatro equipos de la parte de arriba.
También.
Rafa, ¿crees que nos vamos a encontrar a equipos de inferior nivel de ahora en adelante?
Solo tenéis que mirar la clasificación. Creo que abajo está Panadería Pulido, creo que está bastante abajo.
Bueno, también estamos nosotros de colista.
Bueno, pero, sí. O sea, no me da por ver los partidos que ve.
A nadie le da por ver.
La verdad que no. Solo ve Maldini y Juan Carlos Nomás.
No, pero que somos ratitos, yo que no me vi entero. Y por cierto, me he equivocado. Fui bien un poquito el Panadería Pulido.
Y creo que empezó ganando además.
Empezó ganando.
O sea, remontó el Ceuta además.
Pero mira, no vi los goles del Ceuta, pero lo dejé 1-0.
Lo seguí, pero bueno, que sí, yo creo que sí. Yo creo que poco a poco nos estamos encontrando con lo que estamos acostumbrados. Nos tenemos que acostumbrar a esta categoría, que es nueva para nosotros, más nueva para todo el mundo, porque es una nueva segunda vez. Y yo creo que poco a poco vamos a... Yo pongo de ejemplo la temporada pasada. En enero todo el mundo nos daba como muertos prácticamente.
Sí.
Y lo que hizo el equipo fue una maravilla. Y a mí me recuerda, este equipo me recuerda a ese equipo.
Por lo tanto, tiene fe en que también es verdad que, a pesar de las dudas que ha podido mostrar el equipo, las derrotas y la remontada en cuanto a presencia del mismo, también lo que tenemos por delante es teóricamente más fácil con el resto de rivales.
Yo no voy a decir que sea más fácil porque cualquier equipo te hace un 7. Pero sí creo que jugando como creo que vamos a jugar, no vamos a tener muchos problemas tampoco.
En cuanto que encuentre definitivamente ese Jerez su sitio como en años anteriores.
Claro.
O como el año pasado, vamos, por ejemplo, Córdoba, que ya se empezó el otro día aquí en Jerez.
Yo creo que el sitio, a mí me quedaba la duda, oye, a ver, fuera de casa, en un campo complicado, ante un rival difícil, a ver cómo responde el equipo. Yo ya, sinceramente, y eso que estamos empezando, quedan 30 jornadas por delante, 90 puntos por disputar. A mí ya empieza a quedarme claro el equipo que tenemos este año y la medida que puede dar, porque si lo haces ante rivales como Villanovense, curtido en la categoría, o como el Mérida, candidato al ascenso,
sí.
Yo creo que, a ver, esto puede cambiar, habrá malas rachas, habrá lesiones, evidentemente. Pero yo ya me hago una idea más o menos del equipo que podemos ver este año y que efectivamente no se correspondía con el equipo que vimos en la dos primeras jornadas, siendo accidente.
Para nada.
Por cierto, que entre todos tenemos que hacer un poquito de propósito de conciencia, que somos muy críticos con el estado del césped de Chapín, que el estadio es un estadio de contronío en el fútbol español, pero el césped, vaya porquería, el de Mérida, ahí botaba el balón como si fuera un conejo.
Y sufrieron muchísimos jugadores como Curro, como Raúl Palma, partidos ayer no había todos futbolistas, que para nosotros son muy importantes, no fue su mejor partido, precisamente porque el bote del balón, había unas pérdidas.
De verdad, que más que malo es que estaba muy duro ese terreno de juego, porque la verdad es que tenía una viveza el balón.
Se levantaba, además, se levantaba. Sí.
Aparentemente parecía que no, que estaba bien, pero...
Yo oí al... Creo que no sé dónde le vi el día antes, el sábado... Oí al propio entrenador local y ya se quejaban, lo tenían...
Pero bueno, que el Príncipe Felipe estaba igual o peor. O sea,
por el estilo.
Sí. Claro. Sí, son zonas que pasan un verano muy duro y después pasan un invierno también muy duro, porque en Extremadura hace muchísimo calor en verano y un frío gélido en invierno, ¿eh? Entonces, bueno...
Hay que jugar en todos los campos.
Da igual todo, claro. Y cuando jugábamos, no sé si este año tenemos algún campo de césped artificial, alguno hay, ¿no? Panadería Pulido, parece que la
Panadería Pulido, ¿no?
Allí en Gran Canaria casi hay, yo creo que hay más campos de césped artificial que de césped natural, ¿eh?
Sí, ya lo... Pero yo que el mensajero también es césped normal, ¿no?
Por cierto, que hay que agradecer también el detalle de los integrantes del equipo del grupo cuarto de la Segunda Federación, que se han solidarizado con el Club Deportivo Mensajero por lo que está ocurriendo en la isla de La Palma y han brindado todo su apoyo para cualquier iniciativa que para colaborar con los habitantes de la isla pues se ponga, porque el fútbol también tiene que servir para unir y para ayudar, aunque sea en categorías modestas, pero bueno, que se aunan una serie de equipos de una importancia como es nuestro Jerez Deportivo. Tenemos un par de temas que yo creo que no tienen que quedar en el tintero. La Policía Nacional, en esta pasada semana, dio a conocer en una nota de prensa que ha propuesto para sanción ante el Gobierno Civil en aplicación de la Ley del Deporte a dos aficionados por los incidentes acaecidos en agosto. Recuerden, en ese partido entre el Jerez Deportivo y el Sevilla Atlético. Todo se originó con una trifulca al expulsar la policía a un aficionado del Sevilla del estadio de Chapín, y después ya hubo una serie de provocaciones y demás, y a la postre este aficionado de 48 años de Sevilla fue detenido y un aficionado de Jerez, según reza en la nota de prensa, de 22 años de edad, también como incitador de esos incidentes. Además, la policía lo identifica como miembro del colectivo Sur. Rafa es socio, socio del Jerez Deportivo, pero también eres miembro, es persona muy cercana al colectivo y has compartido con ellos muchas horas y el día a día, y tienes una cosa importante que decir, porque parece que hay versiones encontradas. Hay que decir que evidentemente la Policía Nacional ha informado de ello en una nota de prensa que tiene un dossier, el de denuncia administrativa ante el Gobierno Civil en aplicación de la ley del deporte. Es decir, no es ninguna tontería y tiene una oficialidad, Rafa. Sin embargo, tú andabas por allí, no lo viste todo, pero sí parte de lo que ocurría, ¿no?
Yo andé por allí y bueno, yo, para empezar, en los altercados no conocía a nadie, ni yo estuve involucrado ni mucho menos, ¿vale? Uh-huh. Yo lo poco que hice fue pues recoger sillas que estaban por el suelo y ayudar a Javi, que es el dueño del...
Porque había gente que las estaba tirando, ¿no,
Rafa? Claro, claro, pero... Yo no sé quiénes eran, no sé quiénes eran. De Jerez no eran porque yo no los conocía.
Correcto.
¿Vale? Yo me dediqué a recoger las sillas y a intentar ayudar a Javi, que es el que lleva la sede social.
La sede social,
y
sí.
Una vez que se recogió, nos metimos dentro y no uh-huh. vi nada más. Referente a la nota policial que tú dices, yo sí. No voy a entrar a valorar si es verdad o mentira, tendrán sus investigaciones, sus cosas, no tengo ni idea, pero sí tiene un error muy claro, que es nombrar al colectivo Sur. Y te lo digo como opinión personal.
Sí,
de
sí,
un
sí.
socio más del Jerez Deportivo. En el mismo día, no sé si el mismo día o un día después, la peña
Sin ti no soy nada
saca un comunicado diciendo que se ha detenido a un miembro de su peña. Uh-huh. Bueno, ellos dicen que es injustamente, que él no ha hecho nada y demás. Ya,
Salía del estadio tranquilamente.
Exactamente. Y de hecho, creo que cuelgan hasta un vídeo. Uh-huh. Si hay una peña que no tiene nada que ver con el colectivo, que ya dice uh-huh. que es miembro de esa peña, no entiendo qué pinta el colectivo Sur en ese... O sea, no entiendo por qué dice la policía que es miembro del colectivo Sur.
Además, Rafa, has comentado el tema de la sede social. El dueño de la sede, Javi
sí.
sacó también un comunicado hablando del colectivo Sur, pero en términos completamente distintos, ¿no?
Intentando, bueno, lavar una imagen que se creó, que gracias a Dios la gente entendió, que como si nosotros, como si miembros del colectivo hubieran hecho cosas que nadie hizo nada. Uh-huh. De hecho, el propio Javi, que es el dueño, sacó un comunicado diciendo, oye, que los cuatro o cinco chicos que habían del colectivo se dedicaron a ayudarme a recoger mesas, a recoger sillas, a recoger el bar y encerrarnos en el bar uh-huh. para que no hubieran más altercados y, por supuesto, pues para cuidar de las personas mayores que había allí, etcétera, etcétera.
Que eso es de reconocer también, ¿no? Que además lo reconoció el propio
por
Javi,
por supuesto,
¿no?
O sea, se le agradece porque, oye, dio la cara como diciendo, oye, os estáis equivocando de personas porque estos chavales no han hecho nada. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que salga el nombre del colectivo Sur cuando hay una peña que dice, este chico es nuestro.
Sí.
Ya no voy a valorar si él hizo o no hizo, yo no lo sé exactamente.
Aseguran en esa nota de prensa los miembros de la peña que vieron que no había hecho nada y demás, pero bueno, todo esto entra dentro de un proceso administrativo ante el Gobierno Civil, claro. Que evidentemente tendrá que darle pues a esta persona la posibilidad de defenderse y de demostrar que él no tenía ninguna responsabilidad en los hechos. Pero bueno, esa puntualización, porque precisamente estamos con un colectivo, el colectivo Sur, que cumple 30 años de animación con el jerecismo y 30 años haciendo cosas muy buenas. Es verdad que ha tenido, pues, no épocas, no en sí el colectivo, sino determinados hechos a lo largo de 30 años que dan para mucho. Y para equivocarse muchas veces ha tenido, pues, episodios menos claros, pero que también ha tenido, como en la pasada pandemia, y no solo 30 años de animación, sino en la pasada pandemia, detalles como el de ese día de los incidentes, de ayudar al señor que lleva el bar de la sede social del club, sino también de ayudar a la gente en la pandemia. Es decir, este colectivo es un grupo de animación, pero ante todo un colectivo de jerecistas por
social,
y para los jerecistas.
Sí. Y para los jerezanos. O sea, estamos para todo, incluso que se ha ayudado al club en todo momento que lo ha necesitado. Y por supuesto, al jerezano que lo pasa mal, en nuestra justa medida, de nuestras posibilidades, intentamos ayudar a todo lo que podamos. Uh-huh. En la pasada pandemia, pues se creó un grupo que ayudaba no solamente a hacer las compras y demás, que mucha gente ayudó, sino a personas que no tenían para comer. Pues oye, vamos, hacemos la compra, a ti te damos la leche, el pan, esto que hace falta, y a la otra persona le damos esto, esto y esto, y intentamos ayudarle lo que podemos. Entonces, me dices que durante 30 años se han hecho muchas cosas, claro, pero si quieres hablamos de estos últimos 8 o 9 años que tenemos con el fútbol club.
No, me refiero a muchas cosas buenas
supuesto,
y malas.
No, sí, por supuesto, cuidado, no voy por ahí, sino creo que somos un ejemplo a seguir durante estos 8 años, que pocas veces, por no decirte ninguna, hemos metido la pata y que estamos en el camino correcto, que es ayudar al club, animar en todo lo que podemos y sobre todo pues ayudar socialmente a la ciudad de Jerez en todo lo que se pueda.
Oye, ¿por qué cuando hay algún tipo de movida siempre se pone el dedito en el colectivo?
Pregúntale a ciertos medios y pregúntale a la policía.
Bueno.
Yo no lo sé. Yo te sé lo que puedo decir y te vuelvo a repetir. Mi opinión personal, esto no tiene nada que ver con el colectivo, no estoy hablando de mi opinión como socio del Jerez, como Rafael López Cardozo, que me llamo. Algo hay en contra, no solamente del colectivo, porque contra el propio club se va. Cualquier cosita que pase en el club, nos pegamos 4 meses hablando de ello. No voy a dar nombres, pero en cualquier otro club de la ciudad pasan cosas mucho más graves y como mucho le dedicamos 10 segundos en la radio o una frasecita en chiquitito en el periódico.
Yo, haciendo vista atrás en estos últimos 8 años, recuerdo poco incidente, digamos, no se me viene ninguno a la mente en el que esté implicado el Colectivo Sur en términos negativos, ¿no? Por lo menos hablo de estos últimos 8 años. Yo creo que el Colectivo Sur en 2013 dio un paso muy importante, al igual que muchos jerecistas, pero como Colectivo Sur pues tenía una trascendencia incluso mayor, que le vino muy bien al Jerez Deportivo Fútbol Club en aquel momento y durante los 8 años siguientes, que esa parte importante de la afición apoyase este nuevo proyecto, ¿no? Le vino bien al Jerez y creo que le vino bien también al Colectivo Sur, porque el modelo de club de accionariado popular, democrático, socialmente implicado,
los ha hecho participar. Sí.
Claro, yo creo que el Colectivo Sur se ha visto implicado en un proyecto en el que ahora el Colectivo Sur ha podido sacar su lado, antes no digo que no lo sacase, ¿no? Pero ahora con mayor reconocimiento, con mayor apoyo institucional, ese lado social que en estos 8 años lo hemos estado viendo, ¿no?
Creo que no solo el colectivo, creo que
sí, toda la afición.
Toda la afición se siente no solo representada, sino con potestad de ayudar y de colaborar en todo lo que se puede. Y tu voz y tu voto pues ayuda mucho. Antiguamente lo que tú dijeras, pues le estaba por aquí, le estaba por aquí. Uh-huh. Que podría haber antiguamente más conflictos, y no nombro al colectivo, nombro a toda la afición, porque todos hemos ido a manifestaciones, todos hemos entrado en algún problemilla o en alguna discusión, pero era porque lo que nosotros dijéramos, sí. O sea, nosotros defendíamos lo que creíamos que era nuestro club, pero cada uno ahí hacía lo que quisiera, ¿sabes?
Sí, con Rafa, yo creo que cuando uno sale de una tragedia o de una situación dolorosa, como fue, por un lado, el salir de un sitio y tener que crear un club, porque evidentemente no fue agradable para nadie, nos ha hecho madurar muchísimo la afición del Jerez y el colectivo también. Pero yo estoy de acuerdo que ha sido la afición en general la que ha madurado y no se ven saltando gente al campo, ni tirando objetos, creo que alguno ha habido aislado. Sí. Yo creo que el hecho, como dice bien Miguel, de ser consciente de que, oye, esto es nuestro y es nuestro niño que tenemos que cuidar, nos ha hecho madurar a pasos agigantados, la verdad que sí. Y el colectivo apunte, también, como parte de la propia afición.
Una pregunta que ya es en tema personal. Yo me quito un peso encima, no te voy a engañar. Yo desde que se fundó el club, yo hablo de fútbol, yo disfruto cada partido, gane o pierda, me lo paso bien. Antiguamente siempre era, o sea, podías ganar 5-0, que siempre salía un algo, que siempre había un problema económico, si no había un problema con un directivo, si no había un problema con lo que fuera. Yo me quito un peso encima. Sí, que te pudo doler al principio, pero no me duró tampoco mucho. Rafael, llámame rata si quieres, ¿sabes?
Rafael, al margen del resto de la afición, ¿el Fútbol Club existiría sin el apoyo en aquel momento, en el 2013, del colectivo?
Yo no te puedo decir si existiría o no. Yo creo que no hubiera tenido la repercusión que tuvo, seguro. Seguro. Lo que pasa es que también creo que fueron 6.000 socios el primer año, ¿no? 6.000 bueno, socios. Poco reales en el sentido de que, bueno, gente de fuera, gente...
La verdad es que fue una votación abierta e individual y democrática. Evidentemente, claro que se consultó como muchísimas peñas a la hora de decidir qué se hacía, pero la votación, el referéndum se hace, emana de la Asamblea del Ruiz Mateo, ahí donde mayoritariamente la afición que se congrega, casi 800 o 900 personas, deciden que aquí hay que ir a votar, por supuesto, pero claro, ahí no se votó realmente la fundación del club, que sí que estaba prácticamente todos los sectores del legislativo de acuerdo, o sea, ahí se votó salir a competir.
Exactamente. Efectivamente. Por eso digo que fue un pilar fundamental.
Yo creo que es un pilar fundamental, pero hoy en día creo que es un pilar fundamental.
El club ya estaba creado, claro. El club ya estaba creado.
O sea, el club estaba creado a las peras de...
Sí, el club estaba creado y en eso no hubo discrepancia de nadie. Es cuando aparece la figura de Ricardo García, cuando se plantea, oye, hay que consultarlo a una asamblea ahí y las personas deciden que hay que ir a referéndum.
Si no recuerdo mal, es un socio que se levanta y dice, oye, ¿por qué no votamos para salir a competir? ¿Por qué no competimos?
O sea, fueron bastantes, y incluso yo recuerdo que se planteó, oye, esta idea, oye, que esto es un paso... que no tiene vuelta atrás. Bueno, no, sí, tal. Bueno, pues aún así vamos a votarlo. Y ahí, claro, evidentemente ya lo que salió.
Me cambió la historia del que decimos, y yo creo que...
Cambió la historia, sí.
Que tiene el colectivo sur la parte alícuota de responsabilidad en la buena trayectoria.
Cambiaron nuestra historia, historia del crecimiento. Bueno, sí. Una parte también, lo cual cada uno tiene la suya, claro.
Evidentemente, todo el mundo empujó, y en esa parte proporcional el colectivo también ha sido una parte importante, y sobre todo con esa trayectoria, con ausencia de esos episodios negativos a los que hacíamos referencia anteriormente, que sin duda alguna engrandece aún más su labor, su animación y su apoyo y aliento incansable, que eso sí que marca la diferencia en todos y cada uno de los partidos.
Digamos que son los que llevan el peso de la animación, pero te vuelvo a repetir, lo que yo viví y vi en Mérida ayer fue toda la afición desplazada, animando como hacía tiempo que no veía. Te pongo un ejemplo, contra el Córdoba perdíamos 5-1 y Chapín era para escucharlo.
Sí, sí. Bueno, pues una vez tratado el tema del colectivo, queremos también la opinión sobre algo que ha ocurrido esta semana. ¿Queréis la opinión de los aficionados antes sobre, y cerramos el capítulo del Mérida 0, Jerez Deportivo 0, que disfrutamos en la jornada de ayer? Unos los disfrutaron y otros los sufrieron, que no quiero que David Gallardo nos llame con ninguna historia y tengamos el lío. Lo bueno es que el programa es grabado, que el podcast es grabado ya, pero después no, me da una semana de WhatsApp.
Una aclaración, que no el hecho normal. De que el punto sea bueno no significa que no lo sufriera, yo sufro siempre.
Hombre, sí, siempre que
se sufre.
Déjate que después te lo ha visto la semana con el WhatsApp que no me deja. Escuchamos a los aficionados del Jerez Deportivo.
Francisco Parra, socio de Jerez, y nada, muy rápido, muy sencillo. Estos son los puntos que a lo mejor hoy saben a poco, pero a final de temporada te dan una permanencia y eso es lo que tiene que buscar Jerez. Hoy estábamos jugando con un gran equipo, contra un equipo fuerte, y estos puntitos, repito, son los que al final de temporada nos acordamos a la hora de salvarnos. Un saludito.
Antonio Jiménez, creo que lo más importante es que el equipo no ha recibido goles en estos dos últimos partidos, ni prácticamente no han creado ocasiones. Lo más importante para hacernos a la categoría es no recibir goles y ya el equipo se empieza a adecuar a esta categoría y poco a poco pues vamos a ir subiendo mucho más seguro.
Buenas noches, Francisco Atienza, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Buen punto fuera de casa, y tenemos que tener en cuenta que la semana que viene, en la jornada 5, habremos jugado contra los 4 primeros. Y a partir de ahí, pues la semana que viene a hacer bueno el punto de hoy y a seguir escalando en la clasificación. Forza Jerez.
Buenas tardes, soy Fernando, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, y os hablo desde Valencia. A destacar tres cositas. El punto es bueno, hay que hacerlo más bueno aún contra Las Palmas, ganando en casa. Y luego no podemos estar todo el partido durante los 95 minutos sin tirar puerta, ¿vale? Y hasta el minuto 92 no da un centro en condiciones. Es lo único malo que yo le he visto al equipo en el partido. Por lo demás, la defensa atrás la veo muy sólida, y darle la enhorabuena a Camacho porque lo veo muy, muy seguro. Un saludo a todos y Forza Jerez.
Hola, buenas. Soy Miguel, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Para mí el punto es bueno, porque un punto en el campo del Mérida lo van a conseguir muy pocos equipos de la categoría. Y me quedo con la defensa, muy buena defensa, Camacho ha estado muy bien, pero me quedo con que nos falta algo en ataque, porque cuando los de los Bello, los Jacobo no tienen el día, no sabemos generar peligro.
Buenas tardes, soy socio de Jerez Club Deportivo. El partido muy aburrido, por mi parte muy aburrido, queriendo Jerez aguantar el partido y no el empate, a 0-0. Para mí han podido hacer más. Otra cosa no puedo decir. Jugadores destacados, para mí ninguno. El equipo ha jugado como ha tenido que jugar, pero vamos, no ha hecho nada por tener interés en ganar este partido. He visto a un Mérida muy flojo y no veo yo nada justo, ¿vale?
Buenas tardes, Juan, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Muy bien el equipo, muy bien plantado, hemos mejorado en defensa, bien, pero nos falta un poquito más en ataque. nos falta tirar puertas. Hay que aprovechar y si hubiera estado un poquito más acertado, hubiéramos podido ganar incluso el partido. Hay que mejorar en ataque.
Buenas tardes, soy Juan, socio 197. Partido malo por parte de los dos, desde mi punto de vista. Positivo, el punto que ya lo tenemos en el zurrón no nos lo quita nadie. Y por supuesto, la gente que está desplazada allí a Mérida. Ellos tampoco han puesto nada. Y lo que tenemos que hacer es hacer lo bueno el punto contra Las Palmas. Lo único malo que sí veo es que no hemos tirado puerta a los 90 minutos y así evidentemente no se puede meter un gol. No nos meten, pero nosotros tampoco meteremos. Venga, y a ganarle a Las Palmas.
Buenas tardes, soy Sergio, aficionado al Jerez Deportivo. Y bueno, a mí el partido dentro de lo que ha sido el partido en general, me refiero, me ha gustado bastante la primera parte, donde le ha llevado el control, y la segunda parte es verdad que ha sido un poco más disputada, ¿no? El Mérida al principio tenía un poco más el control del partido y después pues estaba más igualado. Sí, es verdad que me ha gustado que el Jerez pues ha crecido desde la defensa y es un equipo bastante más sólido que los primeros partidos, y yo creo que en esta categoría eso da muchos puntos y eso hace a los equipos pues estar en unos puestos pues tranquilos o en puestos de arriba. Normalmente los equipos que tienen solidez defensiva es los que están en zonas bastante nobles de la categoría, digamos, y es lo que más me ha gustado. Creo que también el campo ha perjudicado al Jerez, porque el Jerez se ha encontrado incómodo con el campo seco. Yo creo que el campo no estaba bien y eso ha perjudicado al Jerez, que es el que intenta llevar más el peso del balón, digamos. Pero bueno, en líneas generales contento con el equipo, bastante contento.
Buenas tardes, soy Juan Antonio, socio del Jerez Deportivo, y bueno, aunque no tengo footer para verlo, lo que sí me gustaría desearle buen viaje de vuelta a todas las personas que se han pegado la paliza de seguir al equipo hasta Mérida, y bueno, me gustaría que la afición, pues, que tuviéramos una poquita de paciencia, porque yo pienso que es fundamental que no estemos mal colocados, que por lo menos mantengamos la mitad de la tabla de aquí al final de la primera vuelta, y la segunda vuelta, ya que digamos que tenemos conocimiento de todos los equipos de la categoría, pues me imagino que sabiendo cómo trabaja el míster, el equipo se tendrá que venir arriba sí o sí. Con qué paciencia y fuerza Jerez.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El equipo está ganando en consistencia defensiva, creo que ya tenemos pareja de centrales. Durán y Oca son magníficos para nuestro equipo y Curro bien en el lateral. Ellos apenas han creado peligro. Y lo que dice el compañero, si tuviéramos un poquito de suerte arriba, pues no hubiéramos traído 3 puntos. Pero bueno, un punto no está mal en Mérida. Y a intentar ganar a Las Palmas Atlético para que de 15 puntos posibles tengamos 7. Buena línea. Forza Jerez.
Pues ahí está, la afición del Jerez Deportivo, pues manifestándose en ese grupo de WhatsApp que tenemos del tertulión de COPE. Tenemos un par de ellos. Aclarar que para los dos grupos el contenido que ponemos es el mismo y demás. Lo que pasa que los grupos de WhatsApp tienen una capacidad pues determinada. Dime,
me encanta Eugenio. La primera respuesta, ¿eh? La primera respuesta. Es un punto que al final te da una permanencia.
Además,
eso demuestra que la afición no es nada influenciable hacia los que
pero son exigentes.
A mí me parece una
cosa. Sí. Si todo el mundo le gusta ganar,
si no,
pero
puede,
que saben dónde si, tenemos los pies, que eso importa.
Si no puedes ganar, mejor que no perder.
Yo creo que en la afición, una vez más, es casi sería imposible. Quizás a lo mejor por lo que ha dicho Rafa antes, ¿no? Porque estamos tan centrados ya disfrutando del fútbol y pasando otras cosas que nos estamos centrando en lo nuclear, ¿no? Y los mensajes de paciencia, de madurez, de tranquilidad.
Los pone la afición siempre.
¿Verdad? Sí. Está haciendo muy significativa.
Yo tenía aquí una pregunta para todos ustedes. Bueno, él estuvo aquí el sábado. En este caso para Rafael, para Eugenio y para ti, Juan Carlos. Uh-huh. ¿Qué os parece lo que dijo el presidente el lunes pasado con respecto a esa posible colaboración que está gestionando con el equipo merengue?
Me parece un bombazo, sinceramente.
Que no se trata de ser filial, ¿eh? Como algunos ya...
No. Aquí está muy claro. O sea, hay un acuerdo de colaboración, simplemente, y que la prioridad, en caso de que surja algún diamante en bruto en la cantera, la prioridad sea para el Real Madrid, en lugar de que sea para el Betis, o para el Cádiz, para el Granada,
y gratis.
En lo que ocurre, y gratis. Mm. Con lo cual, a mí me parece, en todos los sentidos, me parece, aparte de un escaparate estupendo,
claro,
me parece una noticia...
Por no hablar de lo que pueda venir del Madrid.
Aparte. En mi opinión, y sabiendo cómo funcionan hoy día las canteras en general, lo difícil que es retener a un crío cuando se quiere ir, las estrategias de los poderosos, y poderoso ahora mismo con nosotros es cualquiera, dadas nuestras circunstancias, vamos, ya llegará un día en que estaremos más o menos, si no a los grandes, pero no a los tan grandes. Pues me reitero lo que dice Eugenio, es decir, al final, cuando quiera un chico se lo lleva el Cádiz, el Sevilla y los equipos grandes de aquí cercanía, que se tengan buenas relaciones con un equipo grande de España, sea el que sea, pues yo creo que nos van a generar más sinergias y cosas que otra cosa, ¿eh? Eso no significa ser un estar hipotecado en ese club, ni muchísimo menos, que eso es otra cosa, somos un club independiente, pero que bueno, más vale tener buenas relaciones con equipos que en un momento determinado te puedan decir que otra cosa. Yo creo que es una gestión más a más, ¿no? Siempre y cuando mantengamos nuestra independencia.
Claro.
Rafael. Yo más o menos opino lo mismo. O sea, llámalo Real Madrid, llámalo Sevilla, un equipo grande de primera, llegar a un acuerdo, que también habría que ver a qué acuerdo se llega. No creo que sea, tú te vienes, te llevas a quien tú quieras y porque tú eres tú y ya está. Supongo que habrá unas cositas que
Rafa,
no interesan a nosotros.
Rafa, es que de facto eso está ocurriendo, pero, ¿sabes? Eso es lo malo.
Por eso te digo, o sea, mira, de hecho, bueno, conozco a uno de los jefes de cantera del Cádiz, que se dedica pues a buscar a los que son mejorcitos, habla con el padre y se lo lleva al Cádiz.
Y el padre loco porque mi niño juega en el Cádiz.
No, porque es mejor que vaya al Sevilla, Cádiz todos los días autobús, o vaya al Sevilla, al Betis, que
sacarlo del núcleo escolar y
posibilidades de convivencia,
apostando, porque cuando todo el mundo sabemos que ser futbolista pues es tan difícil como es. Pues a lo mejor como ser
hoy un buen golfista. Hoy día la cantera de Jerez Ciudad, la cantera es un río revuelto en el cual vienen de pesca con muchísima asiduidad. Mira más que tienes que ver la cantidad de chavales que van a diario a entrenar a Sevilla, a Cádiz.
Eso es un problema endémico también.
Y eso es algo que tienes que atajar. Oye, si te alías con el primo de Zumosol, ¿con quién mejor, no? O sea,
siempre que mantengamos nuestra independencia.
Evidentemente, oye, por supuesto, ¿eh? Evidentemente.
Hombre, y teniendo en cuenta también que el Real Madrid es una gran institución deportiva y puede tener necesidades a algún juvenil, a algún futbolista que no le dé la talla, por ejemplo, este año el Real Madrid Castilla está en primera red. No,
tener una buena relación al final, tener buenas relaciones, sí, con clubes influyentes, porque que te diga, pues siempre sí, te va a dar mucho más que
claro,
quitar,
claro, ¿no? Sí, claro. Si el tema va bien y tienen un chico que no juegan y quieren que tenga minutos, pues se puede venir a segunda federación con el Jerez y, oye, pues todo sería mucho...
En la vida, lo que es tener relaciones y buenas relaciones siempre te van a aportar.
Okay. A mí me parece un posible gran acuerdo, porque todavía no se ha firmado ni nada. Creo que sería muy positivo para nuestra cantera, pero lo que ha comentado Manolo, el tema de las redes sociales, bueno, no es nada definitorio ni mucho menos, eso habría que verlo en la asamblea. Sí, pero sí que hay una parte que se ha posicionado a favor, otra en contra. Yo creo que es muy positivo, y es una de las señas de este club, que al fin y al cabo esto va a pasar por el filtro de los socios, ¿no? Sí, sí. Veremos, todavía no se sabe, lo comentó un poco el presidente, de que podría ser, en qué podría consistir el acuerdo. Cuando lo sepamos mejor, cuando se ponga la asamblea, se podrá decidir. Me parecería un gran acuerdo, pero si la mayoría decide que no, pues también hay que mirar por el lado positivo de que...
Pero decidirá la asamblea que es soberana, y sobre todo para todos los que se quejan tanto en redes sociales, el jamón embutido, el jamón serrano bueno de pata negra,
como el que ponen aquí,
hombre, como el que ponen aquí en restaurante Antonio, siempre tiene matices, todo el mundo entiende de jamón, la mortadela se la come todo el mundo sin nada. Es decir, viene el Betis, viene el Cádiz, se lleva el niño por la cara y ni nos enteramos, y nos parece lógico y normal, y se puede llegar. Por eso digo yo que decidirá la asamblea y los dueños del club, que son los socios, y que para eso está la asamblea.
Que como... por cierto, son equipos que son sociedad anónima, cosa que no es el Madrid.
Ahí está, que es un club de fútbol. Como nos gusta tener la fiesta en paz, tenemos también la opinión de un aficionado al que le hemos dicho que queremos conocerla de primera mano. Escuchen.
Bueno, después de analizar un poco todos los comentarios y demás, lo de ayer, bueno, por lo mejor, segunda semana consecutiva sin que nos marquen un gol, portería cero, recuperamos la mejor versión de Camacho, recuperamos la mejor versión del equipo en defensa, porque no siempre va a estar bien la punta de lanza, ni la segunda línea, que es la que este año debe de darnos los goles sobre todo, y esa es la mejor noticia, ¿no? Que el equipo sigue siendo por segunda semana consecutiva un bloque y es reconocible, por lo cual, con este nivel llegarán los triunfos y sobre todo llegarán las no derrotas, que es lo que nos hizo fuerte el año pasado, porque consiguiendo eso, el equipo en la segunda vuelta se salió, y ahí es donde yo personalmente tengo toda la confianza del mundo en esta plantilla y en el técnico José Pérez Herrera. ¿Y qué más decir? Ah, bueno, aparte de todo esto, lo de la afición de ayer fue alucinante. A mí ayer la gente me miraba a la grada y me decía, vaya pedazo de afición que tenéis, ¿no? Los 200 que estuvieron ayer en el Estadio Romano José Fouto fue una auténtica pasada. Así que yo creo que el puntito es bueno, que hay que hacerlo bueno contra las Palmas Atlético aquí en la semana que viene. Y luego vienen equipos un poquito más de abajo, ¿eh? Porque estamos jugando con todos los de arriba. Ahí es donde hay que ver al equipo completamente engranado y, eso sí, siguiendo una semana más con esa versión que nos gusta, ¿no? La versión reconocible de un equipo que presiona, que busca ser una mosca cojonera. Esa es nuestra guerra y, de momento, en las dos últimas semanas, dos últimas jornadas, la tenemos ganada. Así que tranquilidad, que ya sabemos que la segunda vuelta los equipos de José son, es cuando pegan el golpe encima de la mesa. Así que vamos a intentar llegar a Navidades con el equipito bien colocadito, sin volvernos locos ni por arriba ni por abajo, y a disfrutar de este puntazo que fue en Mérida. Que no nos olvidemos, en Mérida. Venga, adiós.
Bueno, que nadie
tenía que estar aquí.
Tenía que estar,
no, aunque no viniese, tenía que estar aquí.
Es que Álvaro hemos dicho que no venga porque es que come con una lima sorda y después se hace 400 kilómetros en bici el tío, lo quema
todo. Por cierto, ¿cuántos kilómetros hay en Mérida, Rafael?
Muchos.
300 y poco, creo, ¿no?
300 de ida y 300 de vuelta. Sí, hicimos... Y tú aguantaste a Álvaro en el coche 700 kilómetros.
Y has vivido para contarlo.
Y ya ando, y ya ando.
Por eso te hemos traído aquí hoy, para que estés más tranquilito.
Para que esté tranquilo. Vamos a ir con un último tema que a mí me gustaría, porque ha sido actualidad esta semana, o al menos motivo de
no
comentar.
Llega, no llega a 300 kilómetros, 279. No,
Es que se le hizo
600 kilómetros.
Se le hizo muy largo, lo típico, se le hicieron muy largo con Oqueda. Esta semana, acertadamente, nuestro compañero Eugenio Camacho, en su programa en el Hoy por Hoy de la cadena SED, pues tuvo a un invitado, que es el político perteneciente al Partido Popular, Antonio Saldaña, el jefe de la oposición, el del principal grupo de la oposición, es decir, de los populares, en el Ayuntamiento de Jerez, nada más y nada menos que 9 concejales, con muchísima representación. Y llegando un momento, Eugenio, de la entrevista, acertadamente, pues realizaste pues la pregunta del entorno deportivo, a colación de qué pasaría si él ganara las próximas elecciones municipales, quedan menos de 2 años, ya se va notando el movimiento de cadera de nuestros políticos, y venía a decir que siempre buscaría la manera para que también jugara en Chapín el Jerez Club Deportivo. Vino a decir lo que la ley de subvenciones no permitía por la situación societaria que tiene el Jerez Club Deportivo, pero que sí iba a buscar una fórmula a través de un convenio, o que ya vería cómo lo haría, ¿no?
Normalizar las relaciones, decía, ¿no? Con la masa social, sí, de ese club, ¿no? Y también hacía hincapié en desligarse un poquito de la sociedad de unidad deportiva. Uh-huh. Bueno, es lo que venía,
sí, pedir
a comentar
más
o menos,
como,
¿no?,
siempre.
Y bueno, bien.
Es solo su intención. Yo lo que quería dejar claro, que dijo eso, que lo dijo en tu programa, Juan Carlos. Yo sé que tú con los políticos no quieres nada, y menos en el fútbol, no, pero quiero que todo el mundo,
semana,
se manifieste.
Esta semana en concreto, que no ha sido, como podréis comprobar, fácil para mí.
Sí.
Yo no, además no he oído las declaraciones, ni las he leído. Ni las he leído, ni las he oído. Tengo buena relación con Antonio, no voy a decir que no. Pero la verdad es que no sé las intenciones, no sé qué intención tiene, ni ahora mismo sé la situación societaria en concreto. Bueno, pues, y si la sé, tampoco la voy a decir, aunque la sepa, porque no quiero entrar en
detalles. Vamos, que la sabe, porque... pero que no la va a decir.
No, hombre, quiero decir, estuve unos cuantos años, puedo intuir, es verdad que desde el 2013 aquí, pues ha habido cambios, pero no sé. Pero no, lo que no quiero entrar es que en cualquier declaración que digas se va a interpretar justamente de otra cosa, más allá. Yo creo que ya es suficiente... Yo qué sé, ¿cómo te iba a decir? Suficiente malas historias estamos viviendo en Jerez.
Sí.
Si quiere que diga algo, yo creo que algún día, de alguna manera... Y porque eso se lo he dicho yo directamente a sus propios dirigentes y lo he escuchado. Creo que no vamos a ir muy, muy lejos, muy lejos. El jerecismo de esta manera, o sea, que no sé el día que llegará, lo que parezca imposible hoy, mañana igual no lo es.
Sí.
Creo que debe haber un techo común en un futuro, no sé el tiempo que tardará ni cómo se articulará, pero eso sí lo tengo claro. Pero oye, la opinión de un político, y como va a articular político un convenio, pues,
yo no, pero no, sí, claro, sí. Es que el político no propone un techo común para el jerecismo, sino el mismo techo para,
bueno, pero yo, es que yo
las
tengo,
dos entidades.
Yo, a ver, es que en mi punto de vista, yo soy jerecista.
Sí.
¿Vale? Y yo entiendo también que hay otras personas que son jerecistas que están con otra postura distinta. Y sí, que creo, porque quiero creerlo así, que la mayoría de ellos buscan lo mismo que nosotros, que es perpetuar el jerecismo de una manera o de otra.
Está claro.
Yo creo que es así. Pues me parece a los políticos intentar a buscar una solución por ese camino, yo creo, más que por otro, pero en fin, bueno, allá cada uno. No, ver, no quiero salir por la tangente, pero es que, ¿qué te voy a decir? Si Antonio Saldaña tiene la solución a eso, pues oye, pues allá él.
Yo lo digo porque sobrevuela esa idea de que estamos a año y medio largo de las elecciones municipales, mayo-junio, ¿no? Comienzos de junio del año 2023. Y ya vamos a empezar.
Yo lo que estoy diciendo es una quimera, pero es que
hay quien se quiere hacer la foto y está en todos sitios.
Esa es otra historia.
Que nadie se tiene que llamar a engaño.
Yo sé que tú me preguntas, yo sé que tú me estás poniendo una cosa y yo me estoy yendo por otro lado, camino. Pero es que yo es el único camino que creo que el ejercicio debe tomar, a medio o largo plazo. Lo demás, pues oye, él como político, cada uno lo que quiera, yo no sé.
Miguel, dime.
Yo, a ver, no voy a entrar a valorar...
¿Otro?
No, sí, sí. O sea, voy a entrar a valorar el plano deportivo de la propuesta, no el político, porque, bueno, si Saldaña entiende que eso es lo oportuno como representante de... O la posibilidad de ser representante de la ciudad, el máximo dirigente, pues seguramente que él lo sepa mejor que yo. Si se da el caso de que Saldaña consigue la alcaldía, de que otro equipo de la ciudad también empieza a jugar en Chapín, a mí lo que me preocupa es que, bueno, pues que el estado del césped sea correcto, que se pueda hacer compatibles los diferentes horarios de los dos equipos de la ciudad jugando en el mismo estadio, que entiendo que sí, que no habría problema además, pero bueno, habría que también tendrán que buscar la fórmula porque ahora mismo...
La fórmula legal.
Claro, porque ahora mismo el Jerez...
La fórmula legal, que ahí está el problema.
El Jerez Deportivo está jugando en Chapín y juega solamente el Jerez Deportivo en Chapín, no por capricho, sino porque es así por ley, ¿no? Si se consigue que otro equipo...
Es así porque cumple la ley.
Porque cumple la ley, exacto.
No por ley, sino porque cumple la ley.
Y no juega, no disputa sus encuentros ningún otro equipo, pues porque no disfrutan de lo que...
Cuando le ha hecho falta que el industrial también lo ha tenido, porque claro, también ha cumplido la ley, por ejemplo.
Exacto. Entonces, si se da ese paso, si se consigue, no sé cómo lo harían, ya imagino que estará investigando fórmula, o si lo ha dicho será por algo, ¿no? Claro. A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que el ayuntamiento, sea el partido que sea, se implique en Chapín, consiga que si es con un equipo y muchas veces el CP está tal y como está, pues si juegan dos conjuntos de la ciudad, pues que el CP esté bien cuidado, que las gradas también, el tema de limpieza, seguridad y demás, y si eso se cumple, pues nada más, ¿no?
Va a ser muy complicado en ese caso. A ver, Rafael, alúmbranos.
Lo mío es muy fácil, yo para los políticos no, entre más lejos mejor, y a año y largo que queda para las elecciones, donde digo Diego. Ahora te digo esto, pero bueno, luego ya vemos. Si quieres hablamos del convenio que se firmó con unos terrenos que nos iban a ceder en el año no sé qué, ni he visto terreno, ni he visto convenio, ni he visto nada. Pues esto es exactamente lo mismo. Me interesan tus votos, te digo lo que quieres escuchar, cuando tenga tus votos.
Adiós.
Lo que te dije, no me acuerdo.
Álvaro, ¿algún comentario?
Precampaña electoral.
Sí.
Cazavotos.
Yo por eso iba, es que me da lo mismo.
De un club que al principio decían que era del PP. Políticos lejos. Ahora, cuatro carnet, cuatro abonos. Sí. Y lo dejo.
Yo venía a avisar precisamente, es indiferente que sea Antonio Saldaña, sea el PP, puede ser Izquierda Unida, puede ser Ciudadanos, están en el Ayuntamiento también, ganemos. Una decisión de Podemos rara y complicada, y está el Partido Socialista, venga de donde venga. La aproximación al mundo del deporte, sobre todo prometiéndole todo a todo el mundo, pues siempre va a ser peligrosa, y no pierdan de vista que siempre va a tener por detrás pues la intención de capturar ese voto.
Yo,
entonces,
si me preguntas por mi opinión,
hombre, tú lo has dado al principio, pero tú puedes digo, hablar siempre.
No, a ver, quiero decir, yo simplemente, bueno, he constatado efectivamente, son declaraciones que las hizo, tal. Si Saldaña lo que está buscando votos, a mí la sensación que tengo es que está consiguiendo justamente lo contrario.
En todo sitio no va a poder pescar, ¿eh?
No, es que tiene enfadado a todos.
Claro.
Tiene enfadado a todos. Si en su día, por una decisión que desde el Jerez Club Deportivo consideraron que era injusta, arbitraria, tal, estaban cabreados, ahora lo están los del otro, porque, a ver, yo creo que un político, si lo que está buscando voto, tiene que tener la capacidad
de aunar y no de dividir, ¿no? Ni de que se le vuelvan en contra al final esas opiniones, ¿no? Y la sensación que tengo es que ahora mismo tiene a gente cabreada en todas partes. Sensación, que puedo estar equivocado.
Claro, es que a mí me han parado mucho.
A mí me gustaría que el político tuviera la solución al problema del jerezismo, pero eso no lo van a tener. ¿Quién la va a traer? ¿Quién la va a dar?
Porque es muy complicado, porque ¿verdad? El jerezismo tiene complicado. Problemas muy graves y claro, que el propio jerezismo no ha sido capaz de solucionar.
De momento no hemos sido capaces de hacerlo.
Tampoco porque los políticos son representantes del pueblo general, no solo del jerezismo. Entonces, ya.
No, pero bueno, hombre, yo estoy diciendo lo que. A mí me gustaría que solucionara un político. Ya en mi caso particular, no sé, pero bueno. Bien. Pero bueno, que oye, pero que.
Era un tema que yo quería poner encima de la mesa, porque como bien dice Eugenio, pues no ha dejado contento a nadie. A mí, pues de...
A mí me es indiferente.
Me vienen comentando mucho por la calle, pues mucha gente que escucha el tertulión y que me para y me dice, oye, mira este tema y demás. Y la verdad es que es preocupante porque es lo que tú dices, hay desorientación prácticamente en todas las esquinas del deporte
jerezano. Déjame ya por seguir un poco, ya hablando en abstracto. Yo creo que la opinión pública... Con el voto es muy personal, ¿no? Es difícilmente un ciudadano cambia el voto por gestos así. Yo creo que...
El fútbol ha quitado un alcalde después de un cuarto de siglo.
Sí.
Él ha dado mayoría absoluta a otro. El fútbol aquí tiene un voto que yo entiendo que sea un panal de rica miel, ¿eh? Pues, que lo puedo entender, ¿eh? Que me parezca bien y
yo creo que no es tan determinante.
Como dice Rafa,
yo creo que no pone alcaldes, pero que sí que los quita.
Yo creo que no es tan determinante.
Que quita alcaldes más que los pone. Pues bien, señores, una última opinión. El próximo fin de semana, frente a Las Palmas, un equipo filial, viene uno de los cocos teóricamente de la categoría, porque cuando llega un filial, claro. no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Qué es lo que podemos esperar en el municipal de Chapín? Venga, Manolo, dime.
Hombre, yo espero ver a un Jerez Fútbol Club como el día del Villanovense, por ejemplo. No estaría mal, ¿no?
Con ganas, tira para adelante.
Hombre, y si en vez de 2-0 se gana 3-0, mucho mejor.
Que es el de ayer, pero, que es el de... Bueno, ya termino yo hablando. Yo también quiero lo mismo. Yo quiero el mismo equipo de ayer, pero con un poquito más de acierto.
Es representante de Abel Gallardo, Manolo Morales, de verdad. ¿No? Qué cosa. Rafael, dime.
Y exigir el 100%, ¿eh?
Oh, 120.
Yo espero exactamente lo mismo. Un buen juego y hacer posible tirar entre los tres palitos villanovense.
Eugenio Camacho.
Que el partido no va a tener nada que ver con el del villanovense, porque no vamos a tener enfrente un rival rocoso, ni un rival experimentado, ni hecho en la categoría, sino jugadores muy jóvenes, con mucho talento. Ofensivamente un equipo peligroso, complicado, que no lo va a poner nada fácil, y ante el que yo creo que inicialmente no somos favoritos ni mucho menos. Uh-huh. Otra cosa es que el equipo siga en la dinámica de ir poco a poco encortándose, haciéndose ese equipo sólido, solvente, que son los equipos de José Pérez Herrera, y que esto nos valga para amarrar los tres puntos en casa, que ojalá sea lo que consigamos. Uh-huh. Otra cosa es que, bueno, nadie te va a regalar nada, y un filial siempre es un equipo que es un melón por catar.
Miguel Guerrero.
El modelo es el partido contra el villanovense, pero es lo que comenta Eugenio, ¿no? Que al ser un filial, pues se presupone que quizás más aspiraciones ofensivas, un juego más...
Eso yo.
Un juego más vistoso, más alegre, quizás, no sé, puedan descuidar un poco más la zona de atrás. Nosotros también con una defensa adelantada y volcar el ataque. Yo creo que va a tener las áreas más protagonismo que en el día de ayer. Va a ser más determinante, ¿no? El que esté más correcto, tanto en su área como en el área contraria, va a tener muchas papeletas a llevarse el partido. Siendo en Chapín, esperemos que consigamos la victoria, ¿no?
Esperemos que tengamos a un Jerez Deportivo reconocible, porque ese será el camino para que la temporada acabe bien. El partido es 12 importante.
12 de la mañana, ¿no?
El próximo partido
12 de la mañana,
si no me equivoco, sí. 12 del mediodía. Manolo Morales, ¿tiene usted el titular o el título, mejor dicho, no, de yo, este...?
Yo no
este
sé programa. Si es poner la respuesta a Gallardo de Eugenio.
Eugenio Camacho contra David Gallardo, puede estar bien,
¿no? Contra.
O un buen punto. También punto. Puede ser otro titular.
Bueno, lo vamos a ver. Para cuando lo escuchen ya lo
hemos puesto. Pueden discutir, ¿eh? Te pueden discutir lo de buen punto.
De buen punto, te pueden decir que no.
Yo creo que lo de Jeff fue un buen punto.
Yo también creo que sí.
Que me quedé con las ganas de tres. ¿No? Posiblemente, pero que fue un buen punto.
Sí. Aquí se han cargado la tertulia, aquí la han fracturado en dos partes, sí, y el punto no puede salir bien a todos.
Y lo que es peor, según Gallardo, cuando él no está, no hay audiencia. Baja la audiencia descaradamente. Pues el tío no tiene abuela.
Pues nada, fractura. Manolo, ya que ha dicho Eugenio, fractura, el titular fractura.
Manolo, Rafa, Eugenio, Miguel, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado una semana más en el tertulión de COPE. Jerez, recuerden toda la información deportiva a las 3 y 25 de la tarde con nuestro compañero Rubén López y ese grupo de WhatsApp en nuestra página web en cope.es/Jerez. Nos pueden encontrar tanto el podcast como también el enlace para participar en esos grupos de WhatsApp. Muchas gracias por estar ahí.